Este año, entre las cosas buenas que pasaron en 2019, debemos decir que hubo muchas mujeres que hacen ciencia en los primeros planos del mundo y de la Argentina. En el mundo, Sandra Díaz, la ecóloga y una de las codirectoras del informe sobre biodiversidad, que realmente fue importantísimo. Durante 3 años revisaron 15.000 estudios para ver cuáles son los servicios que le prestan los ecosistemas a la humanidad y hacer un estado del asunto. Bueno, las conclusiones son bastante preocupantes, pero es la primera vez que se hace un estudio tan amplio, y lo codirigió una argentina, Sandra Díaz, y hubo varios participantes argentinos en este estudio tan importante, porque es lo que las Naciones Unidas les entrega a los tomadores de decisión. Y también aquí en el país, tenemos viceministra de Ciencia, la doctora Carolina Vera, y presidenta del CONICET, la doctora Ana Franchi, ambas asiduas entrevistadas en El Arcón. Pero hay muchísimas mujeres que están haciendo ciencia, y ciencia del mejor nivel y de la mayor importancia en el país. Una de ellas es Alejandra Volpedo.
Es licenciada y doctora en Ciencias Biológicas por la Universidad de Buenos Aires e investigadora principal del CONICET. Es profesora de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y dirige el posgrado de Pesca y Producción Acuícola de la UBA. Además, es miembro de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET. Actualmente también es directora interina del Instituto de Investigaciones en Producción Animal, INPA-UBA-CONICET.
Hola Alejandra, ¿cómo estás?
Hola Nora, buenos días.
Bueno, me encanta poder hacer entrevistas y dar a conocer trabajos que no solo son importantes, tienen una traducción inmediata a actividades económicas, y además demuestran el enorme ingenio. No solo cuando uno hace ciencia acá en la Argentina, no solo tiene que ser inteligente, estar informado, tener una sólida formación científica, sino también tener ingenio. Y todo eso confluye en los trabajos que ustedes vienen haciendo desde hace ya 3 décadas, pero que cuyo producto es una tecnología clave para moderar y dirigir la pesca en el país. Tan importante es que son requeridos no solo desde el país, sino también desde otros países del mundo, para que ustedes vayan a entregar su conocimiento sobre estos temas. Ustedes estudian los otolitos de los peces, ¿no es cierto? Unos huesitos del oído interno, y resulta que a partir de ese estudio, que parece tan alejado de tener una aplicación práctica, pudieron averiguar una cantidad de cosas impresionantes, y queremos que nos las cuentes.
Bueno, vamos a tratar de ser lo más claras posible para que todos nos puedan entender. Bueno, los otolitos, como vos bien dijiste, son unas concreciones calcáreas, como si fueran nuestros dientes, que están en el oído interno de los peces. A los peces les ayudan para el equilibrio, ¿sí?, y también para la captación auditiva. Pero nosotros lo que hacemos es extraerlos del oído. Nosotros los humanos también tenemos de similares para lo mismo, para el equilibrio, pero de otras estructuras, ¿no?, en el oído. Entonces nosotros lo que hacemos es sacarlos, los cortamos como con un aparato que es una lijadora de baja velocidad, que se llama Isomet, para que todo el mundo entienda, parece una fiambrera, ¿sí?, el aparato. Los cortamos, hacemos unas películas muy finitas, y en estas películas uno puede ver el corte de los otolitos, como los tienen anillos, como si fueran de los árboles. Bueno, en esos anillos se va a depositar los elementos trazas que hay en el agua, ¿sí?, además del carbonato de calcio. Entonces nosotros lo que medimos es qué elementos químicos hay en cada anillo. Entonces, ¿eso qué podemos saber? Podemos saber dónde nació el pez, en qué río nació el pez, cuál es la ruta que hizo ese pez, a través de la lectura de esos aspectos químicos de esos otolitos. Entonces se pueden calcular las rutas de pesca, se pueden calcular si las áreas donde los peces viven están contaminadas o no, podemos saber si son varios peces pescados en el mismo lugar son de lo que nosotros llamamos el mismo stock pesquero, porque por ejemplo el Río de la Plata con los sábalos, un ejemplo, vienen sábalos del río Uruguay, vienen sábalos del río Paraná, y uno los pesca en el Río de la Plata. Si uno puede extraer los otolitos y mirar esto, puede saber de dónde nacieron esos animales y saber cuáles son más óptimos o no para, por ejemplo, comercializarlos, ¿no? Dependiendo si estuvieran en un área contaminada o no. O sea, que se pueden hacer muchas cosas. Por eso, en Entrecasa, les podemos decir que son la caja negra de los peces, ¿no?
Claro, es como el avión que guarda en esa caja negra el registro de todo lo que le ocurre. Y ustedes, a partir del estudio de estos huesitos, digámosle, sí, que tienen, en, que son tres pares, según aprendí, me contaste en estos días sobre este trabajo. Bueno, a partir de analizar esos, como si fueran los anillos de los árboles, pueden descubrir una cantidad de cosas impresionantes. Pero
sí, es impresionante, la verdad.
Me gustaría que nos cuentes cómo llegaste al estudio de estos otolitos que tienen tanto valor para el manejo de la pesca y que, bueno, los estudios que ustedes hacen y vienen haciendo fueron reconocidos en el mundo.
Sí, la verdad que nosotros somos los que estamos muy agradecidos, porque estas estructuras son muy amables para los investigadores, ¿no? Pueden tener distintos tamaños, muy grandes como un centímetro y medio, o muy chiquititas como cabezas de alfiler, pero te dan tanta información que la verdad que uno como investigador es el agradecido. Mirá, yo empecé en el año 91 en la Facultad de Ciencias Exactas Naturales de la Universidad de Buenos Aires, una universidad, como todos sabemos, pública y gratuita, en un laboratorio, y el profesor que estaba a cargo, a mí me encantaban los mamíferos marinos, los delfines, como todos la gente de esa época que queríamos seguir biología acuática. Y él me propuso que en vez de empezar con mamíferos marinos, ayudar a quienes estudiaban los mamíferos marinos. Y bueno, me dio mis primeros estómagos de los delfines, donde tenía lleno, repleto de esas estructuras. Y en ese momento, en nuestro país no se sabía a qué otolito le pertenecía cada pez. ¿Por qué? Porque todavía no estaba asociada. La forma del otolito es típica de cada especie. Entonces uno puede ver la forma y decir, esto es una corvina, esto es una pescadilla. En ese momento eso no se podía hacer. Entonces lo primero que hice fue mi trabajo de tesis de licenciatura, fue identificar qué especies comían estas especies con los otolitos. Bueno, y en ese momento me dirigió una mujer también, ya que vos hablabas hoy de las mujeres, la doctora Diana Echeverría, que ella era herpetóloga, y sin embargo se subió a este barco y me enseñó cómo analizar, cómo tener pensamiento científico. Fueron las primeras armas que tuve. Y después hice también ahí en la Facultad de Ciencias Exactas el doctorado, porque quise saber más de estas estructuras que me apasionaron, y ahí metí todo lo que se llama la morfometría. O sea, si podemos medirlas, podemos separar poblaciones, podemos separar stocks. En ese momento en el mundo eso era muy nuevo, no lo estábamos haciendo, entonces tuve la suerte de los primeros referentes a nivel mundial, poder escribirles. Era un mundo distinto al que tienen los chicos ahora. Nosotros escribíamos cartoncitos pidiendo las citas y cartas.
Es increíble, y además es increíble, déjame adelantar algo, en que vos que querías estudiar mamíferos marinos, te encontraste con los otolitos y eso hizo que cambiaras de ruta, porque te dedicaste, sí, a los peces y a estas estructuras, y nunca, sí, más volviste a los mamíferos.
No, jamás. El doctor Gazzardo, que fue el primero, que él siempre tenía una visión, era un profesor más grande que la que uno cuando es estudiante, me decía, estudie los peces, que faltan más ictiólogos. Sobra gente de mamíferos marinos, siempre me decía eso, y yo no, a uno le querían los delfines, ¿qué vamos a hacer? Y la doctora Echeverría, bueno, fueron los que me dieron a mí las armas para poder aprender esto, y me fascinaron. Terminé mi doctorado, y después lo que quise en este mundo entrar era descubrir la química. Yo ya en mi tesis doctoral había visto las posibilidades de las preguntas que se generaban con la química, pero en el mundo no se desarrollaron. Y bueno, y también otra mujer le presenté mi idea, la doctora Alicia Fernández Sireni, que es una química brillante que tiene nuestro país. Bueno, el año pasado obtuvo el premio a investigador de la nación, ¿no? También, me dijo, ella venía los hidratos de carbono, el agua y de los peces, mucho no sabía, pero me dijo, bueno, si vos pensás que yo te puedo ayudar, hagámoslo. Y ahí me fui a veterinaria, que es una facultad maravillosa en la que trabajo, y ella fue mi directora de postdoc, y pude averiguar la química. Y ahí empezamos con toda la fuerza, porque vimos que por ahí estaba la posibilidad, y bueno, nos insertamos a nivel mundial en este tema, y bueno, se fueron sumando más chicos, hicimos un grupo, esos chicos que en su momento fueron becarios, ahora son investigadores también del CONICET, como el doctor Esteban Aviliano, como Gustavo Thompson, y bueno, entonces con todo lo que desarrollamos pudimos ver nuevos métodos, y como decías vos, sin mucho infraestructura, ¿no? Entonces nos tuvimos que ingeniar usando equipos y aparatos que se usan para otras cosas, por ejemplo para geología, o tornos que se usan para manualidades o pedicuría, por ejemplo, para poder manejar estas estructuras. Y la alegría nuestra es que todas estas nuevas metodologías que un poco apañaban el no tener los equipos grandes que a veces hay en otras partes del mundo, nos daban los resultados similares. Entonces, el mundo confió en lo que nosotros podíamos hacer, y bueno, y empezamos a tener colaboraciones con otros países, y bueno, y en eso estamos, tratando de contribuir a la conservación de los recursos de nuestro país, ¿no?
Claro, porque este estudio de los otolitos, por un lado, permite saber cómo manejar los stocks de pesca, ¿no es cierto?
Exactamente, es muy, muy, muy importante, independientemente de lo que hacemos nosotros, porque los stocks pesqueros son clave en la industria pesquera. Por ejemplo, en el Mar del Norte, ¿sí? Para salir de Sudamérica, el bacalao crece en las costas de Canadá y también crece en las costas europeas. Entonces, cuando se va a reproducir al medio del Atlántico, para calcular la cuota pesquera de que se lleva, por ejemplo, Noruega, o se lleva Canadá, o se lleva España, los países ven ese stock de peces, ¿de dónde viene? Porque si yo tengo un país que no cuida sus costas, que no cuida su agua, va a contribuir mucho menos a el pool de peces que otro que sí lo hace. Entonces, a través de los otolitos averiguan cuál es el país que más contribuye a tener más biomasa de pescado, y ese país es el que tiene más cuota pesquera. Por ejemplo, eso se hace en el hemisferio norte y se hace con los otolitos. Nosotros, uno de los problemas que tenemos en América del Sur es el sábalo, que últimamente en la red de seguridad alimentaria se está trabajando muchísimo con esta especie, porque es la primera especie comercial de agua dulce que exporta a nuestro país, ¿no? Entonces, y no se sabe de qué stocks hay, o sea, es difícil, porque tener un recurso que es el primero en aguas continentales y no estar seguro de los grupos poblacionales del recurso que compartimos con Brasil, con Uruguay, con Paraguay y con Bolivia, es no manejar bien el recurso. Entonces, esta estructura y esta herramienta que estamos haciendo nos está permitiendo por lo menos tener idea de cuántos stocks pesqueros hay del sábalo y dónde están. Y bueno, y a través de un trabajo que hicimos con la red de seguridad alimentaria, también ver en qué condiciones está este pescado, qué calidad tiene para ser consumido por la población, ¿no?
Claro, además, claro, pueden saber la calidad del agua, si hay contaminación con metales pesados, con desechos industriales, todo eso se puede saber a partir del estudio de estos huesitos.
Exactamente. La verdad es que parece magia, pero no lo es, ¿no? Estoy usando esa frase. Pero sí, es una estructura muy interesante, y una estructura que nos permite averiguar montones de cosas.
Incluso les permitió colaborar con arqueólogos y obtener conocimiento que fue utilizado por arqueólogos, ¿no es cierto?
Sí, eso es una de las cosas maravillosas que da la ciencia, y que la gente joven que quiere seguir ciencia son siempre bienvenidos a todos los grupos, porque es la interdisciplina. Nosotros hemos trabajado con dos grupos grandes de arqueólogos también, y han permitido que, por ejemplo, los otolitos quedan en los yacimientos arqueológicos. Entonces, si los encuentran los arqueólogos, por ejemplo, en la costa de nuestro país, en el Golfo Nuevo o en el sur, cerca de Puerto Madryn. Entonces, teníamos otolitos arqueológicos de peces que vivieron hace más de 10.000 años, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿cómo pueden llegar otolitos del mismo tamaño a un lugar? Bueno, entonces, cuando nos trajeron los otolitos, si son del mismo tamaño y de la misma forma, son de la misma especie y de la misma talla del pez, del mismo largo. Entonces, es muy raro, poco probable, que peces de la misma talla, de la misma especie, hayan aparecido en la playa, muertos. Entonces, bueno, empezamos a estudiar y estos peces fueron pescados por los primeros pobladores que estuvieron en la Patagonia. Entonces, ahí se descubrió, los arqueólogos con los que aprendimos un montón de la parte de los pueblos originarios, y eso es lo que más nos fascina, aprender de otras cosas, nos contaron que ellos sabían que venían los pueblos originarios desde la cordillera a la costa en la época de verano a pescar, pero no sabían si realmente lo hacían o no. Entonces nosotros cortamos esos otolitos arqueológicos y pudimos averiguar en qué momento del año venían, ¿sí? Y cuándo se acercaban los peces, y también pudimos averiguar esto que te acabo de decir, que no eran mortandades, sino que los pescaban y que no podían pescarlos solamente con redes, porque eran animales muy grandes, tal vez así, que eran animales más grandes a los que tenemos ahora las tallas. Algo interesante que hicimos también con el doctor Escartacini, que es un arqueólogo, fue descubrir en lugares donde ahora no llega la corvina rubia, en el Golfo Nuevo, corvinas rubias, otolitos de corvinas rubias, o sea que hace 10.000 años las corvinas llegaban hasta ahí y los pobladores originarios se alimentaban de ellas.
Bueno, realmente,
corvinas de más de un metro.
Realmente fascinante, y cómo sin haber sabido todo esto, ¿qué intuición tuviste al comienzo de tu carrera, cuando nadie podía sospechar que esos pequeños huesitos iban a conducir a todo este conocimiento? Era importante. Alejandra, te mandamos un enorme abrazo, muchísimas gracias por estos minutos, por supuesto estamos siempre a disposición, y todo lo mejor para vos, para tu equipo y para toda la gente que trabaja allá en la facultad.
Bueno, muchas gracias, Nora, a la audiencia y a vos, y bueno, sobre todo que a la gente joven, de que se sume a la ciencia, a aprender, y que podamos construir entre todos una mejor calidad de vida para todas las personas, ¿no? Y feliz 2020.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Alejandra Volpedo, actualmente es miembro de la Red de Seguridad Alimentaria del CONICET y también directora interina del Instituto de Investigaciones en Producción Animal.